Bueno, queridas, queridos oyentes, como lo habíamos anunciado, estamos ya en comunicación aquí en Bichos de Radio con Julio Haro. Lo presentamos en la apertura. Entre muchas otras cosas, está postulado el Nobel de la Paz, nada más y nada menos, y hace una tarea que es maravillosa y que vamos a dejar también que nos la cuente un poco él. Bienvenido, Julio Haro, a Bichos de Radio. En la semana de tu cumpleaños, sabemos que hace pocos días cumpliste años y nos contabas fuera de aire que no celebras los cumpleaños, salvo en una ocasión en especial, ¿no?
Sí, primero gracias por la comunicación, por dejarnos transmitir todo lo que estamos haciendo y nada, para nosotros muy especial y muy importante estar con ustedes, que nos presten todos los oyentes para saber lo que hacemos. La verdad que recibí un mensajito el día de mi cumpleaños que es de una de las hermanas de Chávez, que son de Lobos, donde uh-huh. te emociona y te dice que entiende la calidad humana que uno tiene debido a que hace 8 años atrás, el día de mi cumpleaños, pedí el mejor regalo que me hicieran porque se iba a suspender el tema de la búsqueda de las mamás porque hubo problemas. Uh-huh. Y me hicieron caso por suerte y 4:30 a.m, 5, la fui a buscar con mucha lluvia a Gabriela Cosifi, que es un ángel terrenal que tengo, uh-huh. Acompañándome para la casa de la familia Chávez, la familia Bordón, la familia Valvidares, la Roque Pérez, a Roxana. Y fue el mejor regalo de cumpleaños que tuve y por eso digo, cuando uno tiene un regalo tan lindo no va a haber nada superior, ¿no? Poder haber arrancado esta etapa con la muestrita de sangre donde después de años atrás, 8 años precisamente, hoy sabemos dónde están cada uno de sus hijos identificados, así que fue el regalo más lindo que me pude haber hecho.
Es decir, que ese día fuiste a buscar a las familias para que se fueran a tomar la muestra.
Ese día fuimos casa por casa de esa familia porque detrás nuestro, como se iba a suspender, venía la Cruz Roja, venía Antropología, hacíamos la previa, porque la verdad que muchos papás a veces no lo querían ni atender, estuvieron muchos años abandonados y decían, ¿quiénes son esta gente? Entonces hacíamos la previa con Gaby, como nos conocían, y le decíamos, mira, ahora viene una señora rubia que habla medio raro, que era que es la de la Cruz Roja, viene uno peladito, viene este, le contábamos. Y después que ellos se iban, que iban a la otra casa donde ya habíamos hablado también, volvíamos a ese domicilio a ver cómo habían quedado, cómo eran las esperanzas que tenían. Porque si hemos aprendido algo a lo largo de esta vida, es que a una mamá la tenés que dejar en la misma condición que la encontrás. No la podés dejar ni angustiada, ni deprimida, ni nada. Si la encontraste con una sonrisa, hay que tratar cuando uno se va que tenga la misma sonrisa.
Qué mensaje, Julio. Hoy pensaba, recién la escuchaba a Ingrid, decía, bueno, estamos hablando con Julio en la semana de su cumpleaños y yo pienso mejor, porque viste que para el 2 de abril, próximo 2 de abril, 40 años y demás, vas a tener muchos más mensajes y no nos vas a poder atender. Pero lo que estaba pensando es cómo esas familias, esas madres y también toda la familia, los amigos, se conmueven y nos conmueven cuando logran recuperar la identidad de los héroes, de estos seres queridos que están allí en nuestras islas. Hasta hace no mucho, vos lo decías, uno siempre se emocionó viendo esas cruces blancas en Darwin, en el cementerio de Darwin, pero leía, ¿no?, aquello de soldado argentino solo conocido por Dios. Y qué importante es el trabajo, vos la nombraste a Gaby. Es un trabajo donde no hay grieta. Malvinas es un tema donde no debe haber grietas y sobre todo en esto que están haciendo, que es tan importante, Julio.
Mira, soy un afortunado, soy la persona más rica del mundo porque tengo un montón de historia de cada una de las mamás. Hace 20 días atrás viajamos al Chaco, a mi pequeña gran gigante, le digo que es Doña Emilia, que aparte de perder su hijo en Malvinas, perdió su otro hijo por el tema del COVID. Tiene 90 años, hace 2 años quedó sorda, y en esa sordera, que nada, la obra social se lo tendría que dar y no le entregan los audífonos, con un grupo de amigos, con un grupo de cerveceros, aunque te parezca mentira, lanzamos una cerveza en Mar del Plata, se hizo una Luminé en todo el sur también, y va a haber novedades para los 40 años, que lo recaudado de esa cerveza que se llama No Me Olvides, era para la fundación, y le pudimos comprar estos audífonos a Emilia, pudimos viajar, pudimos entregárselo, pudo hacerse los estudios, y hoy Emilia dice, me escucho cuando como, me escucho cuando se me cae un tenedor, está muy feliz. Entonces, darle esa calidad de vida a las mamás es lo más lindo que nos puede pasar. Y no sé, algún día ojalá podamos tomar un café fuera del programa y hacerte escuchar alguno de esos mensajes de las mamás que pasaste a ser su hijo, que no necesitan algo y uno está al lado. Es muy conmovedor, es muy lindo recuperar. Yo perdí a mi madre de sangre y tengo ciento y pico de madres del corazón, del alma, que te garantizo que el día de mi cumpleaños arrancó a las 02 minutos con Raquel Ugalde llamando por teléfono y nada, es muy lindo, es muy muy lindo.
Julio, hasta ahora hay 115 soldados identificados de los 122, de las 122 tumbas, digamos.
Sí, vos sabés que esto hubo dos, se armó ahora una enmienda. En el primer plan de proyecto humanitario, cuando vos entrabas a Darwin, al cementerio precisamente, encontrabas 122 placas que decían soldado argentino solo conocido por Dios. De esa primera etapa se pudieron sacar las muestras de los 122, que están todas para ser analizadas, y ya se identificaron 115. El resto de las 7 que faltan no se puede identificar debido a que no encontramos aún las familias. No tenemos con qué cotejarlas. De hecho, encontré a una mamá y que sinceramente no vale la pena porque no entiende nada, tiene un Alzheimer muy, muy avanzado, no tiene descendiente, entonces creo que es pasar un mal momento para ella, se lo entendería en un momento, y bueno, habría que esperar, y el resto no lo encontramos. Dentro de ese proceso hubo en el 2004, alguien hizo algo mal, sobre todo los argentinos, cuando se cambiaron las placas y las cruces, y en la tumba C110, que ya tenía el nombre en su momento de Sánchez, Luna, Sevilla y Sevinel, estaba con nombre, llegó en ese momento a las islas una nota pidiendo que por favor se abriera esa tumba porque una de las mamás había estado antes del 2004, no lo encontró a su hijo y adoptó una cruz. Va después del 2010 nuevamente a las islas y va a la cruz que adoptó, y una de las que los acompañó dijo, no, pero si tu hijo está identificado. No, no estaba. No, tu hijo está acá, y la llevan y se quería morir. Y dice, ¿cómo? No hubo exhumación, no hubo nada, ¿cómo está? Aparece el nombre de mi hijo. Esa hicieron una denuncia y la Cruz Roja le contesta de que no pueden abrir esa tumba, lamentablemente, porque el convenio con Argentina y el Reino Unido era que solamente se abría aquella placa que decía soldado argentino, no otras, y esa tenía nombre. Así que ahora este gobierno pudo hacer esta enmienda para poderla abrir. Uno tiene una noción quién pueden ser los que están debajo de esa cruz, porque de hecho Luna, Sevilla y Sevilla, esos compañeros que dieron las mamás sus muestras de sangre, aparecieron en otro lado del cementerio de Darwin. Es por eso que aceptan hacer esta segunda enmienda, ¿no? Y bueno, gracias a Dios ya están hicieron el trabajo, las muestras fueron buenas para ser analizadas, ya están en Córdoba, esperando los resultados en los próximos días, seguramente tendremos alguna noticia de quiénes son, donde también sabremos si cambia o no la estructura o la forma del cementerio, porque la Cruz Roja Internacional va a respetar la voluntad de cada familia, diciendo si quieren que estén todos juntos como estuvieron estos 40 años, o si quieren tumbas distintas para cada uno de ellos. Así que es muy fuerte, pero muy, muy gratificante.
¿Sabes, Julio? Yo, por un lado, te quiero preguntar por la posibilidad de que haya soldados enterrados fuera de Darwin, y por el otro lado, volviendo también a Darwin, para quienes no hemos tenido la posibilidad de estar físicamente allí, si nos puedes contar con tus palabras lo que se siente cuando uno está, si es posible contarlo en palabras, ¿no? Cuando uno está allí presencial en Darwin.
Mira, sí, es algo increíble y es mágico, pero volviendo a tu primer pregunta, hubo hace un par de meses atrás un inglés que había dicho que en su lugar de su campo había como un hospital de campaña y que él creía que había como una fosa común creo que se llama Caleta Trujillo, Trujillo, no sé cómo se pronuncia porque no hablo inglés. De todos modos, con la Cruz Roja y todo el equipo que fue, llevaron una... Hay una especie que es... no es que son antropólogos, midan o saben el estudio del terreno, si hay algún tipo de depresión, si hubo algún tipo de pozo, bueno. Precisamente hicieron todo ese estudio, no encontraron nada, pero de todos modos, para sacarse las dudas de ese estudio, donde habían dicho, hicieron una excavación bastante grande e importante y no encontraron absolutamente nada. Eso no implica que pueda haber compañeros en otro lugar que nosotros no encontramos y vamos a ir buscándolo hasta el último día de nuestro respiro. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de ir a Darwin, de ir a ese cementerio que para mí es mágico. Llevo 10 viajes a las islas y no hubo un viaje igual que otro. Llevo hasta alumnos, ¿no? Y cuando vos vas y hablamos mucho y hacemos algún tipo de ejercicios, que es, por ejemplo, el que tiene el teléfono y se puede grabar porque no tenés forma de hablar, es que se graben la pisada de cuando vamos entrando. Y como tiene un pasillito finito y largo y piedrita, vos sentís la desesperación por entrar a ese cementerio. Cuando abrís esa tranquera que es mágica y empezás a recorrerlo, sentís que hasta el viento te envuelve. Sentís una paz que no tiene, no lo podés explicar con palabras. Mira, yo perdí a mi hermano en el 2008 antes de viajar, perdí a mi papá antes y a mi mamá hace 3 años. Y los tengo todos enterrados en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Y te garantizo que cada vez que tengo ganas y que voy al cementerio, a mí me sobran 10 minutos. Me sobran 10 minutos. Ya los 9 viajes que voy a Darwin, y voy sábado, y voy voy el domingo y voy el viernes antes de volverme, y estoy 4 horas y no me alcanza el tiempo. Es algo mágico, y es eso, ¿no? Y después cuando a los chicos le decíamos que le grabábamos la pisada cuando se iban, vos sentías como ese... de esa pisada que te iba más en paz. De los ejercicios que hacemos, de decir, bueno, poníamos un rosario en cada una de las cruces, que cada uno eligiera una cruz y que nos quedáramos 5 minutos observando a ver qué escuchábamos, y te decían que escuchaban ese ruido de pegar el rosario con el viento en la cruz. La verdad que es impactante y es muy lindo. Y hoy entro con unas ganas y busco, y me cuesta encontrar esas placas que dicen soldado argentino, y ya casi todas tienen nombre.
Claro.
Es muy, muy gratificante.
Julio, vos decías que no sabés inglés, pero eso no impidió que trabajaras codo a codo con Geoffrey Cardoso y que los dos países, en este caso, estuvieran unidos después de esa guerra para identificar a los soldados. ¿Cómo es esa relación?
Mira, la relación es maravillosa. De hecho, cuelgo con ustedes y tengo que hablar con Geoffrey porque seguimos permanentemente. La forma de buscarlo es... Tiene un respeto y ha hecho un trabajo increíble. No te olvides que en ese momento y en ese contexto no existían los ADN. No hay un libro de cómo se entierra un enemigo a una persona. Y él, sin embargo, a cada uno de esos... Si vos le decís cuerpo, se enoja. Y si a cada uno de esos valientes soldados argentinos, cuando yo encontraba a un soldado muerto, te dice, encontraba también a la mamá de él, de ese soldado, y a la mamá de Geoffrey. Y si estaban las dos mamás, entonces yo lo tenía que cuidar y proteger. Por eso los envolvió en una sábana blanca como si fuera Cristo. Le puso una bolsa negra, le puso una bolsa blanca, le puso un cajón, anotó sus pertenencias y los enterró el día 19 de febrero con una ceremonia que está en YouTube, que es maravillosa la ceremonia que le hace, con mucho respeto y con mucho amor. Y digo esto, ¿no? En los 2 viajes humanitarios que pudimos ir con Geoffrey, ver a los padres, cómo lo venían a buscar, cómo lo agarraban de las manos, cómo lo miraban fijo a los ojos y le decían, esos ojos y esas manos fueron las últimas manos que tocaron y vieron a mi hijo. Te abrazaban en un abrazo interminable y nada, todo el mundo nos emocionábamos, ¿no? Porque con qué respeto y con qué amor lo hizo, que si no hubiera sido por él, no sé qué hubiera pasado de estos resultados. Así que seguimos hablando. No, fíjate, estamos con Roger Water, que también es una persona que ha hecho mucho y sigue haciendo y sigue preguntando. Yo pongo a veces la cara de póker porque no entiendo lo que dice, pero mi hija, hay una foto, no sé si la puse en el perfil de WhatsApp, donde tengo una cara más tonto que lo común. Estoy abrazado con él y abrazado con mi hija, donde en Londres, cuando nos entregan la Rosa de la Paz, hecha por Pallarol, mi hija nos abraza, él hablaba, yo en el medio, y mi hija lloraba, y yo quería que me dijera qué pasaba. Entonces me arrepiento y dice: papá, espera un poco. Y yo, ¿qué pasa? Dice: un traductor escucha y te dice lo que dice. En mi caso, escucho, me pasa por el corazón y te lo tengo que decir. Roger Waters dice que te admira, que sos un tipo increíble, que no sabe cómo hacer. Y dice, este lo dice Roger Waters. Y me habla de esa manera de voz que me emociona. Entonces, es muy lindo, muy lindo. Puedo vivir con mi hija eso y la llevo a todos los viajes que puedo. Hoy, bueno, para que tengas una idea, el Día del Padre la pasó con Jeffrey Cardoso, no conmigo. Estaba en Londres. Sí. Es como un papá también. Así que es muy... Se generó esto, no hablamos de guerra, no hablamos del ser humano, hablamos de la vida. Decimos los dos que no hay guerra ni buena, ni santa, ni justa, que las guerras son hechos lamentables que enlutan a los pueblos. Les comentamos, los chicos vivo frente al mar y si ves que una persona se está ahogando, la vas a buscar. No le preguntás de qué partido político es, de qué cuadro es, de qué idioma habla. Vas y buscas a las personas. Nos damos la oportunidad de conocernos, nos damos la oportunidad de decir, yo no puedo tomar chicos con un juicio de valor con ustedes si no los conozco. Démonos la posibilidad de conocernos para después hablemos de las cosas que coincidamos. Seguramente va a haber cosas que no coincidimos, pero respetémonos. Entonces, de eso se trata, ¿no? Del valor de la vida, de disfrutar el día como si fuera el último. Y a mí esas cosas es mi energizante. Yo, de repente, esto es medio egoísta. Yo voy a la casa de una mamá y con un abrazo a una mamá y con un gracias, hijo, yo lleno el tanque de mi corazón y tengo nafta para andar un montón de tiempo, ¿viste? Escuchar los mensajes de Elma Peloso, que es la mamá correntina, que le habíamos prometido y no podíamos cumplirle porque su hijo Gambasito sabíamos dónde estaba del día número uno, pero le amputaron una pierna, después le amputaron la otra pierna. Y le digo, madre, vos no precisás las piernas porque sos un ángel, tenés ala, pero te prometo que vamos a ir a las islas a ver dónde está Gambasito. Y el día 5 de marzo, 10 días después, antes de la pandemia, pudimos contratar un helicóptero que la fuera a buscar al campo. Ella vive en Colonia Pando, en el medio de la nada. Contratamos un helicóptero, la llevamos hasta Corrientes, capital, donde contratamos un jet privado de una empresa que nos trajo a Mar del Plata. Esa empresa, tuvimos el avión para nosotros 3 días, nos quedamos en Mar del Plata, acá pudo, esperamos un día ese llamado mágico que queríamos de las islas, donde te decían que se había abierto la ventana climática para ir, y a las 8 de la mañana estábamos volando hacia las islas para llegar a las 10:15, y donde vi y presencié la mejor cátedra de amor de mi vida, que la dio Elma, ¿viste? Es maravilloso, maravilloso. Sí.
Es emocionante, ¿no? Escucharte siempre. ¿Y qué es lo que viene? Sabemos, lo decías recién, que están en proceso de identificarse o se están estudiando ADNs ahora, de muestras así recientes. Pero ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que imaginás, lo que soñás de acá en más para todo este trabajo? Porque justamente estamos hablando de No Me Olvides, ¿no? Y eso tiene que ver también con el trabajo cotidiano hacia adelante.
Mira, la Fundación somos una máquina de generar cosas y de hacer cosas para el bien del prójimo. De hecho, venimos a hacer una campaña voluntaria a donar sangre para todo el mundo, que se sume a la Fundación, porque donar sangre, donar vida, y lo hacemos con el Centro de Hemoterapia de Mar del Plata, como lo hicimos con Misiones o diferentes lugares. Tenemos personas a lo largo y a lo ancho del país que quieren trabajar para la Fundación sin fines de lucro, tratando de robarle una sonrisa a alguien. El principal objetivo es no olvidar. El principal objetivo es recordar permanentemente lo que pasó en Malvinas, pero de otro aspecto, no desde el rencor, sino desde que las guerras no sirven, que los chicos dejarle un mensaje de paz y de amor, de que soñar es muy fácil, lo difícil es luchar por ese sueño, pero que se pueda hacer realidad, que hagan como hacen los perros. Viste que los perritos, vos le tirás la pelota y la van a buscar y te la traen. La van a buscar porque le hace feliz. Entonces que vayan en busca de esa pelota, que vayan en busca de esa felicidad que ellos necesitan. Nosotros nos hace muy feliz esto de estar al lado de las madres. Fundamentalmente de las madres y de los padres. De estar, que no tienen su hijo, a ver en qué la podemos ayudar, en qué la podemos brindar la mayor calidad de vida posible, de compartir con ella lo más que podamos. Ahora el 11 de septiembre, el cumpleaños de otra de mis mamás, de Elma, la que recién te comentaba, de preparar viajes para Malvinas, para los papás. Hoy, si no estuviera la pandemia, yo ya tengo todo preparado para hacer un viaje de padres, solamente de padres, a las islas. No, está pendiente y lamentable, pero aparte no solamente de los identificados, sino que la idea de la fundación es hacer un viaje de los 237 cuerpos que están en las islas, los padres de esos compañeros que están en las islas, aquellos que estén en condiciones de viajar, que nosotros los vamos a llevar. Y de vuelta, y totalmente gratuito. Lo que pasa que con la mano en el corazón, en condiciones de poder viajar de esos 237 familias, hoy creo que no alcanzamos los 40. Mayor, problema de salud grave, muchos fallecieron, la mayoría tiene más de 80 años para arriba. Entonces, pero tienen esa necesidad. Acá hay un papá, Federico, que necesita viajar y le pagamos un viaje hace 10 años, solo una semana, y ahora quiere volver y tiene esa necesidad. Y la verdad que vamos a poner todas las herramientas necesarias para cumplirle ese sueño. Es lo que nos debemos.
Y además, la búsqueda de identidad es fundamental para las familias que tienen a sus hijos, a sus hermanos allí en Darwin, en Malvinas, pero es fundamental para todos nosotros, para toda la sociedad, saber quiénes son esos pibes que están ahí, esos señores, esos muchachos. Eso es memoria para todos y para todas, me parece, Julio. Tu labor es, bueno, nada, impagable. Realmente es impresionante lo que contás y lo que hacen. Así que, ¿dónde podemos, a la gente que quiera colaborar o que quiera saber lo que hacen, tienen, me imagino, una página web y todas esas cosas?
Mira, yo te voy a contar dos cosas antes, si me permitís, cortita. Es que cuando te digo que lo que vos decías recién es tan lindo, tan importante, y vivir eso, ¿no? Ver a esa mamá sentada en una sillita al lado de la tumba a su hijo y hablar con su hijo y decirle: papá murió, pero Carlitos, tu hermano se casó, sos tío, ¿viste? Ver eso, ver esas mamás que se iban arrastrando los piecitos con el trípode, por ese caminito de piedra, con los hombros caídos, con la cabeza gacha, después de todo un viaje tremendo, verlas ahí. Y después de 3 horas, cuando nos teníamos que ir, esa mamá no arrastraba los pies, esa mamá caminaba erguida, y esa mamá tenía en ese mapa de la vida, en ese rostro tan lindo, un cejo de felicidad, un cejo de paz, de decir: por fin lo encontramos, ¿viste? Así que tengo para contarte cientos de historias de esto. Y desde la fundación, nosotros tenemos que es www.nomeolvides.org.ar. Esa es la página oficial, más allá después del Facebook, del Instagram o de mi... Tuve que armar una fanpage que se llama Julio Aro, porque el Facebook no puedo aceptar más. No, pasa los 5.000 y no...
Es verdad.
Y hay un montón de gente que te escribe y no las podés aceptar, lamentablemente, por eso les contesto eso. Y hay una forma que recién lo podemos solucionar ahora, que está todo bancarizado, que es un botón que dice cómo ayudarnos dentro de la página, que cliqueas ahí y te manda a Mercado Pago, que nosotros a veces pedimos que el que se quiera asociar con el valor de lo que sale un café por mes. Vos vas a tomar un café con un amigo y vale 200 pesos. Bueno, el valor de un café por mes a vos te lo descuentan de la tarjeta de crédito, de débito, todos los meses, y sabés dónde está el dinero y sabés en qué lo estamos empleando. Y en el momento que creas que no está bien, te podés dar de baja. Y además, lo que te parezca más transparente, decirlo, porque nosotros no tenemos la verdad. Aceptamos todo tipo de críticas y sugerencias para poder mejorar y transparentar todo lo que estamos haciendo.
Julio, ha sido un honor que hayas hablado con nosotros aquí en Bichos de Radio. Te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo enorme. Y sí, ojalá podamos hacer presencial, esperamos que sí, y que no sea dentro de tanto.
No, yo le agradezco en serio, porque ustedes no se dan una idea el papel que cumplen con todo esto. Ustedes no se dan una idea lo importante que fue, es para nosotros los medios. Hay papás que estaban en la zafra cosechando y escuchando la radio de su pueblo y se enteraron. El papel fundamental de ustedes es, por eso digo, esto es una tarea que a lo mejor la cara visible es uno, pero hay tanta gente atrás. Así que los postulantes al premio también están ustedes. Pero sabemos que si hay un ganador del premio, jamás seríamos nosotros. Son esas madres y esos compañeros que no volvieron.
Un abrazo, Julio.
Abrazo para los dos.
Muchas gracias.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE Argentina al mondo.
RAE Argentinian in die Welt.
RAE Argentina al mondo.